vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, les damos las bienvenidas a esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madia, Angélica Mendoza, Carlos Aznares, Jorge Levinger, María Torrellas, Osvaldo Viciac, Eduardo Abeleira, Julio Hincapié y quien les habla, Pablo Gandolfo, que le damos la bienvenida. Resumen Latinoamericano se emite todas las semanas desde Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7. Estamos saliendo también en el País Vasco a través de Cosca Irratia, en Venezuela, Caracas, a través de FM Al Son del 23, y en Montevideo, Uruguay, por AM a través de CX36 Radio Centenario. Durante esta semana se ha dado un nuevo capítulo en esto que en este programa hemos nombrado como una nueva guerra fría, un reinicio de la tensión entre Rusia y Estados Unidos, aquella vieja denominación que se le daba a este conflicto posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y antes de la caída de la Unión Soviética. Durante la década de los 90 se vendió la idea en los grandes medios de comunicación, en buena parte de los analistas y de los politólogos del mundo, de que se venía un nuevo orden mundial unipolar en el cual Estados Unidos sería la única potencia. Esa idea que cobró fuerza durante la década del 90, a poco de andar los primeros años de este nuevo milenio, comenzó a perder fuerza a partir de los desplantes hacia Estados Unidos de las propias potencias emergentes, lo que se denominó como potencias emergentes, e inclusive a partir de las disputas entre Estados Unidos y la Unión Europea. En especial en los últimos 2 o 3 años, esa disputa se intensificó especialmente entre Rusia y Estados Unidos. Y durante esta semana esa tensión llegó a su máximo pico cuando a partir de Georgia, el país de Georgia, invadió una de las provincias que se pretenden declarar autónomas y Rusia respondió a su vez a Georgia invadiendo ese país. Para ubicarnos en el conflicto, un dato fundamental eludido por los grandes medios de comunicación, eludido como tantos otros datos fundamentales en cada conflicto que son principales para situarse en esa situación, para situarse en el lugar y comprender lo que está ocurriendo. Uno de esos datos fundamentales es que Georgia es el segundo receptor de ayuda por parte de Estados Unidos después de Israel. El papel que le confiere Estados Unidos a Georgia es justamente el de ser un obstáculo a Rusia. Desde la década de los 90 Estados Unidos aplica una política destinada a aquellas ex repúblicas soviéticas que se declararon independientes a partir de 1991, captarlas y llevarlas para su campo, incluirlas en la OTAN. Georgia ha sido por distintos motivos una de las piezas claves de esta política de los Estados Unidos, y esos motivos tienen que ver esencialmente con que no solo Georgia, sino toda esa región que está cercana al Mar Cáucaso, perdón, al Mar Caspio, Está en disputa, entre otras cosas, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas y también el trazado de gasoductos y oleoductos que transportan estas sustancias. En particular, en el caso de Georgia, el territorio de Georgia es atravesado por un oleoducto de aproximadamente 1.800 kilómetros que se dirige hacia Turquía. Ese oleoducto, que tiene origen en Afganistán, su trazado evita entrar en territorio ruso y también en territorio iraní. De allí la importancia que Estados Unidos le da a este pequeño país. Por su parte, Rusia despliega una política contraria, cuyo objetivo es sacar a Georgia de la órbita de los Estados Unidos, y para eso las dos piezas que utiliza son las pretensiones autonomistas de dos provincias, una Osetia del Sur, la otra Abjasia. De allí la invasión de Georgia a una de estas provincias y que dio origen al conflicto. Esta nueva etapa en el conflicto georgiano comienza hace aproximadamente 4 años atrás, cuando Georgia, durante la década de los 90, pasar de la hegemonía rusa a la hegemonía de los Estados Unidos, nuevamente pega un viraje a partir de una debilidad del presidente de entonces y comienza a mantener y a restablecer las relaciones con la Unión Soviética, con Rusia. A partir de ese momento, Estados Unidos comienza a tramar un golpe de Estado que finalmente se concretó y que se denominó Revolución de las Rosas para promover el recambio presidencial. La Revolución de las Rosas responde a una matriz generada por la CIA que denomina con este nombre de Revolución de los Colores, se la ha denominado genéricamente, ya que el mismo modelo fue aplicado en distintos países, en algunos casos la Revolución de las Rosas, en otros naranjas, y que se trata de operatorias destinadas a un recambio presidencial que esconden, a través de la movilización supuestamente de ciertos sectores sociales, que lo que se trata en realidad es de una suerte de golpe de Estado. A partir de ese recambio, Estados Unidos logró colocar en Georgia, en la presidencia de Georgia, a Saakashvili, Mikhail Saakashvili, quien es actualmente el presidente, y que Saakashvili estudió en la Universidad de Nueva York, en Columbia, es graduado en abogacía, y luego de graduarse trabajó durante unos años en Estados Unidos para finalmente llegar a su país, a donde llegó al gobierno en principio como ministro de Justicia. Luego fue echado de ese puesto y a partir de ese momento pasa a la oposición, y el propio embajador de los Estados Unidos se encargó de formarlo personalmente a este individuo hasta que finalmente es elegido mediante elecciones. A partir de la asunción de Saakashvili, Georgia comienza a jugar netamente como una pieza de los Estados Unidos en el tablero mundial. Tanto es así que inclusive manda tropas a la invasión de Irak, y una base en Georgia es utilizada también para como punto en la escala de las tropas estadounidenses hacia Afganistán. Es decir, Georgia pasa a ser un estado aliado de Estados Unidos, inclusive en las invasiones de países vecinos, como son en este caso Irak y Afganistán. A partir de la intervención europea, en este caso, se firmó un tratado entre Georgia y Rusia para retroceder en el conflicto y para que las tropas vuelvan a ocupar las posiciones anteriores al conflicto. Es decir, Georgia tiene que comprometerse a no atacar Osetia del Sur, y por su parte Rusia retrocede con sus tropas hacia justamente estos territorios que habían sido atacados por Georgia. Por su parte, la Casa Blanca, quien reaccionó tarde en el conflicto, por eso a Bush le ha valido la crítica de algunos de los medios, de los grandes medios de comunicación de su país, finalmente dio un respaldo a Georgia, decidió el envío de ayuda humanitaria, pero lo hace a través de barcos y aviones de guerra, lo cual fue interpretado como una dura señal hacia Rusia. El presidente George Bush, a su vez, declaró en una conferencia de prensa que la soberanía y la integridad de Georgia debe ser respetada, y Condoleezza Rice fue aún más allá al decir que esto no es 1968 y la invasión a Checoslovaquia. No se puede amenazar a los vecinos, ocupar una capital y derrocar un gobierno sin pagar ningún precio. Las cosas han cambiado, dijo la secretaria de Estado en una advertencia realizada a Rusia. También para comprender por qué Rusia toma esta medida de invadir Georgia, hay que retrotraerse a algunos otros jugadas que ha realizado Estados Unidos en el tablero de tanto de Europa Oriental como de Asia Central. La respuesta de Rusia de invadir Georgia responde también a la intervención de Estados Unidos, quien en su sistema de defensa estratégico pretende instalar bases misilísticas en Polonia y República Checa, cerca de Rusia. Y la propia Georgia y Ucrania pretenden ser, han realizado el pedido ya para ser incluidas en la OTAN. Algo que por supuesto Rusia rechaza y que Estados Unidos ve con simpatía, ya que esto le permitiría que la Alianza Atlántica, esa alianza militar que Estados Unidos lidera, pero que también participan la mayoría de los países europeos, permitiría, decíamos, que esta alianza llegue hasta las fronteras mismas de Rusia. Y otra jugada norteamericana que tiene que ver con esto también es la independencia de Kosovo. Recordemos que Kosovo declaró su independencia de Serbia y que justamente Serbia es uno de los aliados rusos. La intención de Estados Unidos en este caso es desmembrar a Serbia. Y la respuesta absolutamente análoga de Rusia es la inversa, agarrar a un aliado de los Estados Unidos y desmembrar en este caso a Georgia. Para cuantificar también la ayuda que recibe Georgia por parte de los Estados Unidos, decíamos que es el segundo receptor de ayuda, tenemos que saber también que el territorio en disputa es un territorio muy pequeño, pero aparte se trata de una población de apenas de 5 millones de habitantes. Es decir que si dividiéramos la ayuda económica que Estados Unidos le da a Georgia por su cantidad de habitantes, en realidad este país ocuparía el mayor receptor de ayuda por parte de los Estados Unidos, lo cual habla a las claras de la importancia que este pequeño país tiene en el marco de esta disputa, de esta nueva Guerra Fría que ha tenido en este un nuevo capítulo, una nueva escalada. Vamos a un tema musical, Rubén Blades y El Apagón.
Coño, este país no sirve para nada.
América Latina, el suceso político de la semana fue sin duda el triunfo de Evo Morales en el referéndum revocatorio en Bolivia. Ese triunfo que, cerrada las elecciones el domingo pasado, alcanzaba, según los medios de prensa, entre el 61 y el 63%. A una semana de ocurrido eso, debemos decir que el triunfo, con el correr de los días, con el conteo oficial, ya que eso eran bocas de urnas o bien resultados parciales, se ha ido ampliando hasta el punto de que Evo Morales fue ratificado nada menos que con el 67% de los votos. Este es un dato que no ha salido luego difundido con toda la fuerza que merecía en los grandes medios de comunicación comerciales. También vale destacar algunos resultados parciales, como es el caso de Chuquisaca, uno de los departamentos que es gobernado por la oposición y uno de los departamentos en donde se han dado los principales, buena parte de los más importantes hechos de violencia en contra del gobierno de Evo Morales, es decir, desatados por la oposición. En ese departamento, Evo Morales se impuso con el 54% de los votos contra el 46% que sacó el no. Y otro dato de máxima importancia es el caso de Pando, que era uno de los departamentos de la denominada Media Luna, donde su prefecto es uno de los más enconados enemigos de Evo Morales. Allí donde se suponía que la elección se iba a perder, finalmente Evo Morales se impuso con el 52,70% de los votos, pero lo que no se pudo fue revocar al prefecto de la oposición, quien también fue sostenido con el 56%. Otro dato interesante es en el caso de Tarija, donde virtualmente se produjo un empate. Recordemos que Tarija es el segundo bastión económico de Bolivia, uno de los departamentos con mayor potencial y el aliado estratégico de Santa Cruz de la Sierra en este plan autonomista. Y allí, como decíamos, se produjo un empate virtual en el cual Evo Morales perdió por apenas 547 votos. Como corolario de esto, en realidad hay que contar que solo fueron apenas dos, los departamentos de Bolivia donde Evo Morales sufrió una derrota neta, que fue en los casos de Beni y Santa Cruz de la Sierra. En cuanto a los prefectos revocados, los únicos que fueron finalmente revocados son los de La Paz, con el 63% de los votos en su contra, y el de Cochabamba con el 64% de los votos en contra. Ambos son opositores, y el tercer prefecto que estaba en duda era el oficialista de Oruro, que finalmente, a último momento, fue ratificado y obtuvo el 50,70% de los votos. Como resultado de esta votación, Evo Morales creció en todos los departamentos del Oriente, es decir, en los departamentos que apoyan esta iniciativa secesionista. Y particularmente en el caso de Santa Cruz, es interesante que ganó en el campo e inclusive en los suburbios de la propia ciudad, y solo perdió en las zonas céntricas de Santa Cruz de la Sierra, en las zonas urbanas, mejor dicho, de Santa Cruz de la Sierra. Durante la semana, luego del referendo, Evo Morales y su gobierno llamó a los prefectos opositores a que se dirijan hacia La Paz para abrir una nueva instancia de negociación con ellos. El prefecto de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas, no fue y redobló la apuesta al acusar al gobierno de Evo Morales de dictadura, terrorismo de Estado y de vivir preso del fundamentalismo aymara. Luego de la reunión con los prefectos, Evo Morales criticó a los prefectos por su mala voluntad, ya que a pesar de la voluntad del gobierno de constitucionalizar las autonomías, es decir, el gobierno en esta etapa encara la posibilidad de ver, por un lado, aprobar la constitución, la nueva constitución, pero por otro lado, ver la forma de hacer lugar a este reclamo de estas regiones por la autonomía, ver la forma de constitucionalizarlas, de hacerlas legales. Evo Morales expresó que los prefectos no tienen ninguna voluntad de ir en este camino y que en realidad solo quieren plata y no quieren tocar otros asuntos. Esa fue su evaluación luego de encontrarse con ellos. Además, reclamó que se haga una correcta lectura del resultado, ya que, por ejemplo, justamente el departamento que mencionábamos, Pando, donde tanto gana Evo Morales como a su vez en la votación para prefecto gana el prefecto opositor. Entonces, Evo Morales dijo que se quiere, por un lado, que ese resultado expresa avalar la nacionalización del gas, avalar los planes sociales impulsados por su gobierno, pero que avala también los reclamos de autonomía. Por eso dijo que hay que interpretar esta votación y juntar ambos sentimientos. A pesar de esta voluntad dialoguista expresada por el gobierno, tanto en la convocatoria como en las propias declaraciones del presidente Evo Morales, los prefectos insistieron en que no notan ningún cambio por parte del gobierno y que no permitirán la aprobación de la nueva constitución, es decir, que no permitirán la aprobación de esta constitución que fue, por un lado, realizada mediante elecciones en las cuales fueron electos los constituyentes y que luego fue aprobada por la Asamblea Constituyente y que ahora debería ser ratificada en un referéndum. Los prefectos dijeron que no van a hacer caso a esto, ya que es incompatible con los estatutos autonómicos y que, recordemos, los estatutos autonómicos fueron votados al margen de la ley a través de una convocatoria realizada por los propios departamentos que no tienen facultad para esto. Estos prefectos pretenden, además, que la nueva constitución boliviana, que haya una nueva constitución en Bolivia, pero que ésta sea hecha a partir de justamente estos estatutos autonómicos. Es decir, pretenden invertir la legalidad. En lugar de que la nueva constitución elaborada mediante métodos democráticos, dé lugar a una forma de autonomía. Pretenden que esta forma de autonomía impuesta a través de formas no democráticas dé lugar a una nueva constitución. Decíamos que Evo Morales acusó a los prefectos de que solo querían hablar de plata, solo querían más dinero. Lo que está en disputa, en el centro de esa disputa, es el impuesto directo a los hidrocarburos. Mediante este impuesto, mediante un porcentaje de este impuesto que va al gobierno central, Evo Morales dio lugar a lo que se llama renta dignidad, que es una renta destinada a aquellos ancianos que carecen de una jubilación. Por su parte, las prefecturas lo que reclaman es que ese porcentaje vuelva de nuevo a ser manejado por los propios departamentos. Hay que señalar la falsedad de esta argumentación también, porque ese impuesto se hace, esta masa de dinero con la cual se paga la renta dignidad, es una a partir del aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos. Por lo tanto, los departamentos continúan recibiendo el mismo dinero que recibían antes. Lo que pretenden hacer, de hecho, es entonces sacar más dinero y evitar desfinanciar de algún modo al gobierno central y evitar que Evo Morales pueda continuar aplicando las políticas sociales que viene aplicando.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Desde hace semanas, México afronta un debate en torno a la cuestión energética a partir de la iniciativa del gobierno de privatizar la empresa estatal de petróleo Pemex. En este caso, la intelectual Ana Esterceseña, una intelectual de la UNAM, también ligada a Claxo, la Facultad Latinoamericana, una intelectual que se dedica a cuestiones de política y de geopolítica, fue entrevistada por Leandro Albani, de Resumen Latinoamericano en Venezuela, sobre este debate en torno a los recursos energéticos que estaba ocurriendo en México. En este primer audio que vamos a escuchar, Ana Esterceseña se refiere a la importancia de los recursos económicos que genera el petróleo en México y detalla también algunas de las consecuencias de la privatización.
El problema es que el petróleo es el sostén de gran parte del gasto público, digamos todo lo que corresponde a el pago de educación, salud, vivienda, todos los programas sociales del Estado, más o menos son equivalen al mismo monto de lo que ingresa por el petróleo. Entonces, la privatización del petróleo en realidad lo que haría es cancelar la posibilidad de que el Estado tuviera recursos para sostener los programas sociales. El otro problema es que el petróleo en realidad es el único recurso, digamos los energéticos, son el único recurso que le queda a la nación. En realidad, después de, digamos, los 30, 40 años de neoliberalismo, en un país donde el Estado era muy fuerte económicamente y tenía muchas empresas, todas se privatizaron y lo único que está quedando son las empresas energéticas, electricidad y petróleo. Entonces, esto, si consideramos que es un Estado con una altísima deuda, parte externa en parte interna, pero la deuda interna también está de algún modo vinculada con capital extranjero, porque en el país también se han privatizado los bancos, el sistema bancario ya es casi totalmente extranjero. Entonces, la fuente de recursos para cubrir, digamos, las deudas viene también del sector petrolero. De manera que, en verdad, la privatización del petróleo significa, o la reforma que se está proponiendo significa un muy buen negocio para particulares, pero la quiebra casi total de la nación, porque la nación quedaría sin ningún tipo de sustento económico, muchísimo más dependiente y vulnerable que hoy, y por supuesto si el Estado sin ninguna capacidad de emprender políticas públicas.
Ahora Ana Esterceseña se refiere también al gran debate generado en la sociedad mexicana a partir de este intento privatizador. Ceseña señala que un debate como estos no se ha dado en México desde hace años y se refiere también a la traición por parte de los grandes partidos políticos mexicanos, tanto del PRI como del PAN.
Hubo una serie de debates en otros espacios, por ejemplo en las universidades. Todas las universidades públicas importantes que hay en México tuvieron debates internos donde pues especialistas de todo tipo iban y presentaban, ¿no?, sus posiciones. Esto es una cosa inédita en el país. Nunca se había discutido de esta manera un problema, digamos, de importancia nacional tan fundamental, ¿no? Nunca se había discutido así una reforma. Quizá el antecedente más cercano es cuando se discutió la aprobación de la ley sobre autonomía indígena, que sin embargo, bueno, fue amplio el debate, pero no llegó al Senado, por ejemplo. Y en este caso, bueno, se da dentro del Congreso. Ahora, esto no quiere decir que el resultado o la manera como se va a tomar la decisión sobre la reforma energética responda al nivel tan alto del debate que hubo. Porque a estas alturas, un mes antes de que se inicie ya el periodo de sesiones en que se va a tomar la decisión, nosotros lo que vemos es que ya hay un relativo acuerdo entre los dos partidos más importantes numéricamente y que hay una especie de discrepancia disfrazada del PRI que está apoyando en realidad la propuesta del Ejecutivo. Entonces, hay, después de tanta riqueza en el debate, pues nuevamente una política al viejo estilo mexicano en que todo vuelve a quedar de la misma manera y hay un intento por aprobar efectivamente la reforma ligeramente modificada.
Finalmente, Ana Esther Ceseña se refiere a la intromisión de Estados Unidos en la política mexicana y relaciona esta privatización del petróleo en México y la intromisión de Estados Unidos no solo en México, sino en toda Latinoamérica, con lo que está ocurriendo también en Medio Oriente.
Este proyecto de reforma energética viene desde hace tiempo. El primero que intenta privatizar el petróleo es el presidente Salinas de Gortari, es decir, pleno neoliberalismo. Ahí empieza incluso el desmantelamiento de Pemex para justificar que como Pemex no tiene recursos para capitalizarse, pues es necesario empezar a meter capital privado. Y a partir de ahí se da toda una, pues un proceso en el que poco a poco se han ido haciendo contratitos chiquitos, porque la ley no permite hacer contratos grandes, pero contratitos chiquitos que sumados hoy más o menos son el 89% de las inversiones que hay en Pemex, ¿no? De manera que, de cierto modo, Pemex se ha ido privatizando sobre la marcha. Esto ocurrió a partir del momento en que Estados Unidos hace un balance de sus activos energéticos y se da cuenta que está verdaderamente en alerta roja porque sus propias dotaciones de petróleo han bajado, porque cada vez requiere mucho más petróleo, gas, ¿no?, para producir energía eléctrica y para usarlo directamente, y que este suministro creciente de energéticos no está garantizado de otra manera que si no cuenta con los yacimientos que hay en América Latina. El Medio Oriente es una plaza difícil, por supuesto es una plaza en la que Estados Unidos con sus empresas, digamos el Estado norteamericano con también las empresas norteamericanas están presentes ahí, hacen la guerra para poder ser ellos quienes se queden con el petróleo, pero justamente porque es una situación complicada que requiere de hacer la guerra. Entonces ellos, como parte de su estrategia, de su política energética, lanzaron una pista hacia el Medio Oriente y otra hacia América Latina. Y fue el momento en que propusieron, como parte de las políticas neoliberales, que todos los países de América Latina tenían que desregular los recursos naturales, y entonces se cambiaron las normatividades en minería, en petróleo, en una serie de recursos para garantizar la presencia de capital extranjero ahí. Haciendo cuentas, digamos, haciendo un balance, incluso antes de los nuevos descubrimientos de petróleo en Venezuela, el petróleo que había en el continente era suficiente para Estados Unidos para mantenerse durante unos 30 años en situación, digamos, confortable. Claro que de estos energéticos se le ha ido complicando un poco el panorama, por un lado porque Venezuela, que es la potencia energética del continente, pues está, digamos, en posición de cierta rebeldía, ¿no? Y está además haciendo una política de Estado con su petróleo que le permita, pues, manejarse como Estado soberano, ¿no? Con posibilidades de usar ese petróleo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses. Entonces, esto ha hecho que para Estados Unidos México se convierta en una plaza indispensable. Además de que algunos de los yacimientos que hay en el Golfo de México o en la frontera son yacimientos compartidos con México. Entonces, desde hace un tiempo, Estados Unidos considera que el petróleo mexicano forma parte de sus acervos estratégicos, es decir, de esos acervos que le permiten hacer frente a lo que serían sus reservas críticas. Y con esta idea es que ha estado insistiendo desde ese momento en que es necesario privatizar, en que es necesario que se permita la entrada directamente del capital extranjero en nuestra industria petrolera.
Vamos a escuchar un tema del disco Alma de Camión de Alfredo Casero, una versión de una canción clásica mexicana, en este caso El Madrigal.
Cantarles un corrido mentado, lo que ha pasado allá en el rancho de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, barander, jugador. Juan se llamaba y lo apodaba el charrasqueado. Y era valiente y arriesgaba en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. Y en los campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corría el avisar. Cuidado, Juan, que hoy de por hoy te están buscando por otro. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de subir en su caballo. Pistola en mano, se le echaron de montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón.
Con la lluvia en el potrero y a las palomas van volando al pedregal, bonitos toros de valor y al matadero que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar.
Hay una choza, muy humilde, ancho camino. Ellas mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre los consuela con cariño. Mirando al cielo, lloran y reza por su Juan.
Y así termino de cantar este corrido de un gran celestial.
Que me despacio, que me arriesgan, que es un sentido.
Y fuego de barras para ver el jugador.
Pero si al sur comando despacio, ¿se cuenta que no llego? A ver si es cierto, me tengo cuenta que tengo tantos problemas. No puedo llegar, no ve que vengo de arriba rápido y cuando llego acá abajo se ya están largando.
Perdón, patrón.
Perdón, No sabíamos nada, usted escuchando y no tiene cuánto te regalas a Pijolapa. Y usted misma ahora viene y nos grita cuando antes nos había dicho que esto tiene que ser más rápido. Ahora que nosotros le decimos más rápido y usted molesta. Pues así no le cae bien nada. Entonces yo me voy a contar con muchísimo más dinero con Luis Miguel, que nos paga muchísimo más, estamos más mejores, yo tengo una mano en el mariachi de él.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con nuestro micro, con una información sobre la comunidad Quintupuray, que hace ya hace unos meses, específicamente en el mes de mayo, hubo un conflicto en esta comunidad vecina de la localidad del Bolsón, cuando no les permitían a los miembros de la comunidad entrar al lugar porque fue tomado por otras personas. Y en esa oportunidad los hermanos de la comunidad solicitaron apoyo y por supuesto nosotros desde el CEPAC le brindamos nuestra solidaridad. Lamentablemente la situación no ha mejorado y ahora vamos a escuchar un informe de parte de Chacho Liempe, un dirigente del CAI, del Consejo Asesor Indígena, quien nos comenta cómo está la situación en estos momentos.
Pasan y no pasan las cosas. No sé si recordará la gente, ¿no? Se llegó a entrar al territorio. Se entra al territorio y a partir de ahí quedaba la responsabilidad del gobierno provincial, del ejecutivo provincial, de entregar definitivamente el territorio a la comunidad Quintupuray. Como para ir recordando, ¿no? O sea que quedó cuatro designados por la justicia, cuatro representantes de la comunidad, y por otro lado, ante un pedido de la dirección de tierra, o sea que del ejecutivo provincial, del gobierno provincial, nosotros queremos que quede claro así, porque para lograr esto se han violado todas las leyes vigentes, tanto la de que reconoce nuestros derechos como la misma 279, que es la ley de tierra, que la que quieren aplicar continuamente parte del gobierno, ¿no? Dejan a Fabián Quintupuray. Fabián Quintupuray, si bien lleva el apellido, es cierto, es el nieto de doña Lucinda Quintupuray, pero es la figurita que tiene el gobierno y la empresa que se quiere quedar con ese territorio para blanquear todo un manejo ilegal, despojando del territorio, o tratando de despojar el territorio de la comunidad Quintupuray. Quedan las dos partes. El juez exige que queden las dos partes, respondiendo al pedido de la dirección de tierra que quede Fabián Quintupuray. Los responsables de terminar este asunto es el ejecutivo a través de la institución que tendría que representar nuestros derechos, que es el CODESI. El CODESI, a partir de ese momento, o incluso lo saben ustedes, lo sabe la audiencia a través de la denuncia que hemos hecho, durante todo el conflicto se borró, fundamentalmente, o sea que no estuvo. Y más que nada en la figura de su presidente, que es Florentino Huilcapán. Quedando continuamente y hasta este momento en una situación de completo riesgo, riesgo, porque no es, no es simple la situación. Acá una situación de latente violencia, como lo demuestran los hechos continuos ahora. Y a lo que a ellos no les interesa, tienen las denuncias, tienen los reclamos, a lo que no han respondido. Han relativizado, desvalorizado, desconocido y, vuelvo a repetir, no les interesa. En esa situación estamos, de todo esto, este tiempo, todos estos días, ya meses. Están las dos partes arriba, se ha seguido sosteniendo con nieve, con lluvia, se sigue sosteniendo, bueno, están las familias que pueden, están yendo. Fabián Quinto por ahí sigue con su acompañante, que es César Maldonado, que hace papel de guardaespaldas, y con otra gente, continuamente presionando a la comunidad. En la comisaría hay más de 20 denuncias, creo que son mucho más, contra la comunidad Quintupay por parte de Fabián. La comunidad ha hecho 2 o 3 denuncias contra Fabián por toda la presión que ha hecho él, han hecho ellos. Y lo último que pasó hace muy pocos días es que una de las casas que estaban levantando para una de las familias de la comunidad Quintupay la voltean y alambran un sector. Bueno, todo eso ha ido sucediendo. Esos son hechos violentos, porque hay que tener mucha paciencia para ir sosteniendo esto, tratando de respetar eso. Esta semana pasada tenía que tener respuesta el CODESI, se había comprometido, como tantas veces, de terminar este asunto, entregando totalmente la comunidad, el territorio de la comunidad, y expulsando a Fabián Quintupuray, que es el pedido de la comunidad. Recordando que Fabián Quintupuray es la representación del manejo, del negociado, ese que es, como lo definió un trabón arriba en el campamento, decimos nosotros, Yanacona, traidor. En esa situación estamos. El tiempo del CODESI prácticamente ya se terminó, ya no hay, hemos hecho todos los reclamos, están todas las acciones judiciales en camino a los que se ve que no les interesa. Entonces acá hacemos responsable exclusivamente al gobierno provincial y el CODESI como institución que tendría que estar resguardando nuestro derecho, tiene su parte y bueno, se verá en su momento qué parte le toca a ellos, ¿no? Pero los que están ahí, entendemos que son mapuches, el discurso de ellos es que están en representación del pueblo mapuche, pero en esta situación estamos hoy.
Y bueno, continuando con nuestro espacio, queremos hacerles partícipes de una información que nos llegó desde Perú. Esta es una entrevista que realizó la Radio Fecunda de allá de Perú, donde nos informan sobre un conflicto que en estos momentos están sufriendo los pueblos amazónicos. Se le está realizando una entrevista al hermano Alberto Pizango, dirigente de la AIDESEP, de la Asociación de Pueblos Amazónicos del Perú. Los escuchamos.
Bueno, ahorita hay una fuerte movilización. Hemos iniciado con un 40% de fuerza y ahora hemos subido ya a 58%. Eso quiere decir que toda la Amazonía se está movilizándose. O sea, somos 1.350 comunidades y estas 1.350 comunidades están dispuestas a movilizarse indefinidamente y no van a dejar hasta que el gobierno derogue esas leyes y dé cumplimiento al convenio 169 que está en la plataforma de lucha.
¿Y el gobierno les ha dado alguna respuesta hasta el momento? ¿Ha intentado comunicarse? ¿Cómo está el proceso de diálogo?
El día de hoy yo he recibido una llamada telefónica por parte del asesor del primer ministro, entonces eso significa que están queriendo dialogar con nosotros, ¿no? Porque nosotros como dirigentes de AIDESEP somos los interlocutores de esos pueblos. O sea, no es de que AIDESEP, quiero precisar que AIDESEP no está convocando esta movilización. Son los mismos o los propios pueblos indígenas que han convocado y que han decidido llevar esta movilización.
¿Hay alguna institución que esté coordinando estas movilizaciones o cada comunidad está actuando a su...?
Exactamente, cada comunidad está actuando. Con sus propios recursos ellos han dicho y se han dicho de que esta es una movilización pacífica. Por eso es que están organizándose las ollas comunes, están preparando sus bebidas, como se llama allá en la Amazonía, el matato, el pango, la yuca, el plátano y todo ello, para, digamos, a afrontar esta movilización pacífica.
Muchas veces el gobierno, cuando este tipo de movilizaciones, lo que señala es que los más perjudicados son los mismos pobladores de la Amazonía y aquí va a haber escasez de productos, una serie de cosas. ¿Cómo usted respondería a esas afirmaciones?
Eso es una afirmación. Sabemos de que el gobierno lo que pretende es minimizar, digamos, esto. Pero los pueblos han dicho que nosotros tenemos, por eso es que justamente es nuestra movilización, por eso es que nuestra lucha es reivindicativa por la vida, por nuestros derechos de esos territorios, porque en nuestros territorios, si nos quitan esos territorios, ya no tenemos vida, porque ahí sembramos, eso es nuestro mercado, eso es nuestro hospital, y eso es nuestra universidad, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Por eso es de que no hay de que va, ese se perjudica, no vamos a ser perjudicados. Nosotros los amazónicos no hemos tenido ni qué tipo de apoyo del gobierno. No hemos tenido ni qué tipo de apoyo del gobierno. O sea, por eso estamos diciendo, nuestros territorios son los que nos dan los sustentos, y a todos esos sustentos es lo que vamos a resistir hasta que el gobierno pues cumpla con sus...
¿Cuál es la agenda por el cual están haciendo esta movilización, principal motivo que están... que tienen para hacer esa movilización?
Los principales motivos son por la, he dicho, por la guerra abierta que ha dado el gobierno a través de esos paquetes de ley. Dos, porque se cumple el convenio 169 a la consulta. Todos esos paquetes leyes que ha dado el gobierno le ha hecho inconsulta a los pueblos indígenas que estipula, y el gobierno y el Estado peruano es firmante de este convenio 169, en la cual no está cumpliendo el gobierno. Entonces, es dos. Tres, de que inmediatamente se restablezca o se restituya los dos I que se quitaron con el gobierno de Fujimori, la constitución política de inembargable e inalienable.
Para eso se necesita hacer una nueva constitución, y ese pedido que ustedes están haciendo sería muy difícil a menos que se pueda declarar una nueva constitución.
Yo creo que no estamos pidiendo la reforma constitucional, estamos pidiendo nada más que se inserte esos dos y en la constitución para garantizar de que no haya más esas vulneraciones. O sea, por eso es lo que estamos diciendo esto, que se restablezca el carácter inalienable e inembargable. Nada más, porque lo imprescriptible no garantiza, sino más bien eso da abiertamente a que se mercantilicen los territorios de las comunidades.
Usted ha informado que las comunidades han tomado centrales hidroeléctricas en la Amazonía. ¿Puede ampliarnos sobre esto?
Claro, la central hidroeléctrica del Muyo, que está en el distrito de Aramango, allí 3.000 indígenas están posesionados y han determinado de que eso es parte de la radicalización de esta movilización frente a la no respuesta del gobierno y de las autoridades a nivel del Estado.
Bueno, luego de este recorrido por la zona de los hermanos mapuches en la provincia de Río Negro, en nuestro país, en Argentina, y pasando luego también por los hermanos amazónicos de Perú, nos despedimos, esperando que lo hayan pasado bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Les recordamos que, además del programa de radio, tenemos un programa de televisión que va por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También pueden encontrar tanto el programa de radio como el de televisión en la página Ágora TV. Y para comunicarse con nosotros, el correo electrónico es resumenlat@yahoo.com.ar. Si no, en Argentina, el teléfono 155-755-7669. Estamos saliendo también en Uruguay, en Montevideo, por CX36 Radio Centenario, en Caracas, por El Son del 23, y en el País Vasco por Cosca Irratia, acá en Buenos Aires por FM La Tribu. Durante esta semana estuvo de visita en Buenos Aires el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien se entrevistó con la presidenta Cristina Fernández y con el propio expresidente Néstor Kirchner. Estuvieron reunidos en Olivos, en la residencia presidencial. Allí el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, dio su apoyo para que Néstor Kirchner sea quien presida la UNASUR. Recordamos que la UNASUR, que fue institucionalizada el 23 de mayo reúne a la mayoría de los países sudamericanos. Es un intento de unificar al conjunto de los países sudamericanos. Participan allí Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El mandatario ecuatoriano, decíamos, pretende que Néstor Kirchner es la persona indicada para de algún modo dinamizar este bloque que actualmente es presidido por Michelle Bachelet, quien ejerce la presidencia como presidenta pro tempore, que en este caso le ha tocado a Chile. El mandatario ecuatoriano también se refirió al aplastante triunfo de Evo Morales en el referéndum que ratificó su mandato y dijo que esto le quita toda legitimidad a los intentos separatistas violentos y hasta criminales para intentar desestabilizar a ese gobierno. En el frente interno, Rafael Correa se enfrentará en septiembre a la elección constituyente, a la elección, mejor dicho, para ratificar o desaprobar la constitución elaborada. Y durante esta semana hizo fuertes declaraciones respecto a la oposición al decir que prefiere perder con su propuesta antes que desvirtuarla cediendo a las presiones. De este modo, Correa salió a responder a la derecha y a la propia Iglesia del Ecuador, quienes acusan a la nueva constitución de ser abortista y permitir el matrimonio entre homosexuales. Continuamos esta recorrida por el mapa sudamericano. Seguimos en este caso por Uruguay, donde Danilo Astori, quien a partir del próximo mes dejará de ser ministro de Economía para dedicarse de lleno a su candidatura, a su precandidatura presidencial, mejor dicho, ya tiene reemplazante del ministerio, será Álvaro García, aunque se ratificó por parte del gobierno uruguayo que esto no implicará ningún tipo de modificación en la política macroeconómica del país. Recordamos que el otro candidato, precandidato presidencial, José Mujica, también ya había renunciado tiempo atrás al Ministerio de Ganadería y Agricultura, así que ambos encararán de lleno la interna del Frente Amplio. Por su parte, durante la semana Mujica hizo unas duras declaraciones contra el Mercosur al afirmar que el solo escuchar la palabra Mercosur le daba fiebre. De este modo se ratifican el rechazo por parte del gobierno uruguayo en contra del Mercosur, o mejor dicho, los tironeos, si no es un rechazo frontal. El otro candidato presidenciable, Danilo Astori, ya había hecho duras declaraciones contra el Mercosur, había estado intentando negociar inclusive y convenciendo a la propia bancada oficialista para que Uruguay se dirija hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En este caso, los dos posibles futuros presidentes del Uruguay coinciden en que el rumbo es cada vez más ese, cada vez más abrir la economía, tener buenas relaciones con Estados Unidos, ellos dicen abrirse al mundo y de algún modo alejarse de Latinoamérica, alejarse de Sudamérica. Con la música nos vamos ahora para Colombia, vamos a escuchar Totola Momposina y su tema La cumbia está herida.
nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. Que lo oigan.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia vamos a recordar una vez más la ocupación de Irak. Nos llega una nota de cómo viven las mujeres de Basora la vida en una gran prisión. Las trágicas condiciones que Irak padece han conseguido la cifra más alta de mujeres viudas, no solo en la región, sino en el mundo entero. Basora se ha convertido en una ciudad-prisión, donde las mujeres se encuentran cautivas de las milicias religiosas, de las redes de comerciantes de esclavos y trata de blancas y de gran número de fuerzas de seguridad, además de que tienen que soportar toda una serie de leyes implementadas en su contra. Un antiguo comandante británico, para justificar la no intervención de sus tropas en aras a conseguir que partidos, milicias y bandas de malhechores dejen ya de abrumar a las mujeres de la ciudad, declaró que sus soldados no deseaban interferir en las tradiciones, entre comillas, de la ciudad de Basora. Y el gobierno se está sumando a estos argumentos. Un oficial del Comité Supremo de Seguridad del Consejo Provincial ha negado la existencia de crímenes religiosos y sectarios contra las mujeres, afirmando que el 85% de los asesinatos son crímenes de honor, entre comillas, declinando revelar el número de mujeres que han sido asesinadas. Un cargo importante de la policía de Basora dijo que si llegara a revelarse ese dato, la ciudad entera quedaría conmocionada. Umnava, una mujer que trabaja en uno de los bancos de la ciudad, cuenta: la violencia y la opresión puestas en marcha contra las mujeres de Basora han rebajado mucho la participación femenina en puestos importantes. En estos momentos, muchas son las mujeres que prefieren aislarse ellas mismas y permanecer confinadas en sus hogares. Se niegan a trabajar en el exterior ante el temor a las consecuencias que puede sobrevenirles si lo hacen. Otra compañera, otra mujer que trabaja en una perfumería, en un salón de belleza, un Salban, comentaba también: no sabemos ¿Qué es lo que quieren de nosotras? No sabemos quién está detrás de todo eso. Hay grafitis con mensajes garabateados por las calles de Basora, advirtiendo a las mujeres sobre el aspecto y las formas de vida que deben llevar, amenazándolas de muerte si no obedecen esas normas. Muchas mujeres han sido asesinadas por esos fundamentalistas. Esto nos decía un Salván, textualmente, y culpando a un montón de líderes religiosos que gastan grandes cantidades de dinero en imprimir panfletos y folletos diciendo que las perfumerías y los salones de belleza son actividades pecaminosas y que no se deben hacer. Todo esto está alejando a las mujeres de los puestos de trabajo. Ya no se sienten tampoco seguras en el ambiente familiar, porque en la mayoría de los casos las mujeres son torturadas dentro de los márgenes permitidos por la ley. Un abogado, por ejemplo, puede conseguir fácilmente los intereses de su cliente masculino cuando un marido, por ejemplo, afirma que su mujer le está robando y ya hace inmediatamente que la encarcelen. Entonces lo difícil es que esa mujer encarcelada se pueda defender porque no tiene abogado que luche por ella. Realmente es una situación agobiante y terrible para las mujeres en todos los aspectos. Otro aspecto que nos contaba una militante de derechos humanos es que todas estas mujeres que son encarceladas por causas que no están probadas, nos dicen que la prisión es un lugar horrible, las prisioneras no tienen ni los más elementales derechos y son tratadas como criminales que merecen ser castigadas. Las visitas que hacen a las prisiones, nos cuentan de que hablan de una prisión que van a investigarlas y la mayoría de las mujeres tienen muy mala salud debido a las infames condiciones, ¿no?, que tienen en esta prisión. Hay una tasa alta de asma bronquial, de cáncer de pulmón. Luego sufren porque hay ausencia de cuidados sanitarios en casos de enfermedades crónicas. Y hay un grito que se escucha en las cárceles, que es: una mujer con dignidad no aceptaría ir a la cárcel. Mujeres que prefieren mantener el anonimato ante el temor a ser represaliadas, ¿no? Y hay un último terror en las cárceles, que algunas mujeres son obligadas a pagar un precio muy alto porque tienen que tener relaciones sexuales con algunos elementos del personal de seguridad. Y aquellas que rechazan tenerlas son tratadas brutalmente y aisladas en celdas de aislamiento. Estas situaciones se conocen dentro de la cárcel, pero no fuera de la cárcel. Hay un silencio muy grande y un secreto para que estos casos de violaciones cometidas contra las mujeres no se conozcan fuera. De hecho, no se conocen investigaciones especiales contra estos casos de violación. No hay ningún tipo de interés en averiguar qué está pasando dentro de las cárceles. Algunos observadores decían que las violaciones contra las mujeres forman parte de una agenda política siniestra y las sitúan en un círculo más amplio de violencia, porque incluso se ha convertido en algo normal ver fotos de las víctimas que han sufrido brutales torturas utilizadas en pancartas en manifestaciones de unos partidos contra otros. Dentro de esta situación de terror, que Basora puede ser un ejemplo que nos llegaba en esta nota, queremos leerles un grito realmente de Laila Ambar. Laila Ambar es una mujer iraquí que está lanzando notas sobre la acusación constantemente y que ahí en Resumen Latinoamericano escrito lo hemos sacado y la titula: Soy una fanática iraquí. Leemos textualmente: el otro día alguien fue y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú lo que eres es una fanática iraquí, confiando en herirme con esa frase. Pero solo consiguió que me alejara con la cabeza muy alta. Por supuesto que soy una fanática iraquí. Mi país lleva agonizando 18 años ante la total indiferencia del mundo. Mi país está completamente desfigurado y convertido en un monstruo atroz. Mi país está absolutamente destruido, absolutamente. Desde los años de las sanciones, con toda su miseria y enfrentamientos, hasta la actual ocupación por una supuesta gran democracia, entre comillas, una ocupación por la potencia más poderosa sobre la tierra, y de nuevo la indiferencia total del mundo. Millones de muertos, millones de exiliados, millones de huérfanos, millones de viudas, millones de inválidos de por vida, y todavía esperan que no me haya convertido en una fanática iraquí. Si fuera necesario, inventaría una y otra vez el fanatismo. Lo redefiniría para ustedes en mi versión iraquí. Reconstruiría ese concepto y le daría una perspectiva nueva y completa acerca de qué es el fanatismo. No les quepa duda, soy una fanática en todo lo que a Irak respecta. Algunos de ustedes desdeñan esta ocupación y no hacen más que recordarse a sí mismos y a mí el caso de Vietnam. Eso no es más que una sandez. Vietnam no es nada comparado con esto. Vietnam se produjo en medio de un mundo bipolarizado. A otros les gusta compararlo con la ocupación israelí. No hay tal de nuevo. Hemos sido testigos en 5 años de lo que los palestinos han sufrido en 60. Actualmente estamos compitiendo con los palestinos en la cantidad total de muertos y refugiados que esta ocupación ha logrado provocar. Y también competimos con los muros, en quién tiene más muros y en quién tiene más guetos. Pero al menos la Unión Europea y unas cuantas ONG visitan la Palestina ocupada y llevan a cabo investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, o intentan hacerlo. En Irak nadie viene a vernos. Una fanática, sí, eso es lo que soy. Una terrible y horrible fanática. Cuando una es abandonada en la forma en que lo hemos sido nosotros, cuando una es olvidada en la forma en que lo hemos sido nosotros, cuando hemos sido apartados a un lado para no irritar sus sensibilidades y su corrección política, sí, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando durante 18 años no hemos hecho más que recoger nuestros pedazos y apretar los dientes, cuando durante 18 años vuestras bombas y vuestro silencio han amordazado nuestros gritos, sí, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando nuestras bibliotecas, universidades, colegios, libros han sido convertidos en cenizas y nuestros niños se han olvidado de leer y escribir, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando nuestros cerebros son asesinados uno por uno, desde nuestros académicos a nuestros científicos, a nuestros artistas y cantantes, y nos enteramos que guardáis nuestros cerebros como trofeos en jarras, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando nuestras riquezas son saqueadas, nuestras casas convertidas en un montón de ruinas, nuestros museos desvalijados, nuestras antiguas tablas pisoteadas y hechas pedazos, nuestra historia borrada y falsificada, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando todo nuestro sistema sanitario se ha venido abajo, cuando tocamos en las puertas y no podemos encontrar trabajo, cuando tenemos que mendigar un visado de entrada o un permiso de residencia, cuando somos rechazados, ridiculizados y considerados una carga, empujados, humillados y humilladas, nos convertimos en fanáticos y fanáticas iraquíes. Cuando vemos a nuestros ancianos y ancianas mendigando por las calles, a nuestras mujeres que no encuentran comida, a nuestros hombres torturados, a nuestras hijas convertidas en prostitutas y a nuestros niños sometidos a tráfico infantil y vendidos, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando no podemos visitar a nuestros seres amados ni en los cementerios ni en las prisiones, cementerios y prisiones que han devenido tan atestados, tan anónimos, nos convertimos en fanáticos iraquíes. Cuando nuestros campos están abandonados, la tierra baldía convertida en campos de amapola a partir de semillas iraníes, cuando nuestros ríos están siendo desecados y nuestros árboles arrancados, cuando nuestro cielo apesta de radiación y el aire que respiramos está plagado de uranio, nos convertimos en fanáticos y fanáticas iraquíes. Cuando vemos cómo se apoya a todas y cada una de las resistencias del mundo, menos a la nuestra hecha de cuerpos y almas que resisten, forjados por el fuego de sus armas. Cuando oímos sus acalorados debates y ardiente celo revolucionario, y sentimos que nosotros solo encontramos vientos helados envolviéndonos, nos convertimos en fanáticos y fanáticas iraquíes. Y cuando finalmente nos entregan en bandeja de plata a la más atrasada, racista, chauvinista, puta de los alrededores, seguir siendo una fanática iraquí se convierte en una obligación, una tarea, un deber. Eso es lo que soy, una fanática iraquí. Ya pueden considerar que para mí ser una fanática iraquí es mi bandera, mi credo, mi canción y mi sello. Soy una fanática iraquí. Es todo lo que me queda ser cuando a nuestro alrededor todo se ha derrumbado, cuando todo ha desaparecido, cuando todo se ha desvanecido y nadie, absolutamente nadie, podrá quitar eso de nosotros, de mí. Esto era Laila Ambar. Desde aquí, todo nuestro apoyo a la resistencia iraquí y todas las mujeres y los hombres que están luchando por resistir en esta ocupación terrible.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros.
somos así.
Y hoy en Haciendo Memoria vamos a recordar tres fechas fundamentales de América Latina. El 22 de agosto de 1978, los milicianos del Frente Sandinista de Liberación Nacional tomaban el Palacio Nacional, más bien conocido en toda Nicaragua como La Chanchera. En el primer piso de este pretencioso partenón discursean los senadores, en el segundo los diputados. Un mediodía de agosto, un puñado de guerrilleros al mando del mítico comandante Den Pastora y Dora María Telles asaltan La Chanchera y en 3 minutos se apoderan de todos los legisladores de Somoza. Para recuperarlos, Somoza no tiene más remedio que liberar a los sandinistas presos. El pueblo ovaciona a los sandinistas a lo largo de todo el camino que va al aeropuerto. Este va siendo un año de guerra continua. Somoza lo inauguró mandando matar al periodista Pedro Joaquín Chamorro. Entonces el pueblo, en furia, incendió varias empresas del dictador. Las llamas arrasaron la próspera Plasmeféresis, sociedad anónima, que exportaba sangre nicaragüense a los Estados Unidos. Y el pueblo juró que no descansaría hasta enterrar al vampiro, en algún lugar más oscuro que la noche, con una estaca clavada en el corazón. El 23 de agosto de 1927, en Charleston, hacía un hermoso día, decía así el gobernador del estado de Massachusetts. A la medianoche de este lunes de agosto, 2 obreros italianos se sentarán en la silla eléctrica de la Casa de la Muerte de la prisión de Charleston. Se llamaban Nicola Sacco, zapatero, y Bartolomeo Vanzetti, vendedor de pescado, y iban a ser ejecutados por crímenes que no habían cometido. Las vidas de Sacco y Vanzetti están en manos de un mercader que ha ganado 40 millones de dólares vendiendo autos Packard. Alban Tuff Fuller, gobernador de Massachusetts, es un hombre pequeño sentado detrás de un gran escritorio de madera tallada. Él se niega a ceder ante el clamor de protesta que resuena desde los 4 puntos cardinales del planeta. Honestamente, cree en la corrección del proceso y en la validez de las pruebas, y además cree que merecen la muerte todos los malditos anarquistas y mugrientos extranjeros que vienen a arruinar este país. Ese día de agosto caían ejecutados Sacco y Vanzetti, pero sus nombres se convertirían en leyenda y en símbolo de todos los trabajadores y asalariados del mundo que luchaban y seguían y seguirán luchando por un trato justo, por menos horas de trabajo y sobre todo, como decía Vanzetti, por no ser esclavos. Otro 22 de agosto, pero de 1972, en la base naval Almirante Sar de Trelew, en la Argentina, fueron asesinados 16 presos políticos que habían sido trasladados allí 6 días antes, luego de que se efectivizara una acción conjunta de las organizaciones armadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, que permitió la evasión de 6 jefes guerrilleros recluidos en la cárcel de Trelew, quienes, tras abordar un avión civil previamente secuestrado por un grupo comando, lograron refugiarse en Chile, gobernado por el socialista Salvador Allende. El objetivo trazado era la fuga masiva de 110 combatientes, pero no pudo concretarse eso con total éxito, razón por la cual un contingente integrado por 19 de ellos no logró arribar a tiempo al aeropuerto. Entonces decidió rendirse el 16 de agosto ante un juez, autoridades militares y la prensa. Antes de ello, exigieron que se les garantizara su seguridad. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa comprometió su palabra en ese sentido, escena que fue presenciada y corroborada por el coronel retirado Luis César Perlinger, cuyo testimonio, en el que destacaba la humanidad y capacidad militar de los insurgentes, fue sancionado con un arresto. Violando sus promesas, los marinos sometieron a los prisioneros a un régimen de terror. En la noche del lunes 21 se les impartió una orden insólita: salir de sus celdas con la vista fija en el piso y detenerse ante la puerta en dos hileras de uno en fondo. Fue entonces cuando los uniformados comenzaron a disparar sus ametralladoras. Recién al amanecer comenzó a pergeñarse la mentirosa versión oficial de los sucesos, según la cual el montonero Mariano Pujadas habría intentado arrebatarle la pistola a Sosa, fábula que sirvió para explicar la brutalidad de la masacre. María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Aidar, aunque mal heridos, salvaron sus vidas por un descuido de sus verdugos. La dictadura lanucista los mantuvo incomunicados y solo permitió que la televisión mostrara sus imágenes sin sonidos al tiempo que instauraba una férrea censura de prensa. A tal punto llegó su ensañamiento que el tristemente célebre comisario Alberto Villar, luego jefe de policía de Perón y uno de los mentores de la AAA, irrumpió con tanquetas en la sede del Partido Justicialista, donde se velaban los cadáveres de tres de los guerrilleros asesinados. Pero allí no terminó todo. La sede de la Asociación Gremial de Abogados fue dinamitada. Se exterminó a las familias de Clarisa Lea Place, Roberto Santucho y Mariano Pujadas. La mayor parte de los hermanos y hermanas de los fusilados están hoy desaparecidos y el letrado Mario Amaya, que escoltó con su auto al micro de la Armada que el 16 trasladó a los detenidos hasta la base naval, fue asesinado durante la última dictadura. La masacre de Trelew fue, sin duda, el hito inicial del luctuoso camino que conduciría al mayor genocidio de la historia argentina.
Hay un trazo de verdad, algún ratito tal vez.
Culturas y contraculturas.
Cuba celebró este miércoles el cumpleaños número 82 del líder de la revolución, Fidel Castro, con festejos y conmemoraciones de todo tipo, que tomaron a la isla para saludar un año más de vida del legendario comandante. Además de las tradicionales bendiciones de santeros yorubas, Castro, quien renunció a ser reelegido como presidente el año pasado, recibió las felicitaciones de los niños cubanos que desde edificios públicos, campamentos, campiñas y otras instalaciones cantaron canciones. El Palacio Central de Pioneros Ernesto Guevara, donde celebró Fidel sus 7 décadas, volvió este 2008 a ataviarse de gala para una linda fiesta. Allí se ofrecieron espectáculos de música, danza y poesía, y luego, tras los festejos, cada área de la instalación abrió sus puertas para ofrecer a los pequeños 1000 maneras de aprender jugando. La ceremonia más vistosa estuvo a cargo de los babalaos yorubas, quienes aprovecharon para rogar a la salud del líder revolucionario. Fue en un parque de La Habana, el Casino Campestre, donde se dieron cita a los santeros de la religión sincretista afrocubana, muy extendida en la isla, para plantar una ceiba, árbol de flores rojas originario de América, tras lo cual se procedió al rezo de la ceremonia yoruba.
Contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal.
La Unión de Periodistas de Cuba en Ciego de Ávila inauguró una exposición con dibujos sobre el comandante en jefe. Algunas de las muestras son consideradas clásicos, en los que se muestra la personalidad del líder revolucionario a lo largo de su vida. Por otra parte, las mujeres cubanas también realizaron en todo el país jornadas de trabajo voluntario en la agricultura en conmemoración del 82 cumpleaños de Fidel Castro. En declaraciones a la televisión local, la Secretaría General de la Federación de Mujeres Cubanas, Yolanda Ferrer, resaltó la alegría de las participantes al dedicar la jornada al cumpleaños de Fidel. Los participantes resaltaron con alegría que el mejor homenaje por los 82 años del comandante en jefe es apoyar las tareas agrícolas y la producción de alimentos que tiene prioridad en el país.
Contemplando la barca que llega y luego se va, como una sombra para su cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegran su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo, como un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal.
Nuestra cantautora de esta semana es Marisa Monte. Marisa Monte estudió piano en la infancia, pero su primer interés musical estaba en los tambores, que comenzó a tocar a los 9 años de edad, cuando recibió para su cumpleaños una batería. Posteriormente aprendería a tocar la guitarra. En la adolescencia estudió canto lírico, y en 1985, al contar con la mayoría de edad, permaneció 10 meses en Italia para estudiar canto, pero desistió del género lírico y pasó a cantar música brasileña. Acompañada por varios amigos, en esa época en Venecia la escuchó Nelson Motta, el que sería el director de Tudo Veludo, un show que se estrenaría en 1987 en el canal Jazzmanía en Río de Janeiro. El éxito fue inmediato. A pesar de no haber grabado todavía su primer disco, fue considerada una de las más prometedoras voces de la música popular brasileña. En 1988 lanzó su primer disco, destacó su repertorio ecléctico, que incluía una versión de un tema de George Gershwin. El segundo disco, Mais, marcó su estreno como compositora y fue bien recibido en numerosos países como Estados Unidos, Japón y muchos de Europa e Iberoamérica, impulsando su carrera internacional. Para este disco contó con el apoyo de los artistas Caetano Veloso, Cartola y Pixinguinha. El disco Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa de Carvao, lanzado en 1994, contó con una mayor aportación y participación de artistas conocidos tales como Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Carlinhos Brown, Nando Reis, Lori Anderson y Nana Vasconcelos. En 1996 lanzó Barouliño Boom, con Os Novos Baianos, Arnaldo Antunes y Pastoras da Portela, entre otros. Posteriormente editó un libro que contenía fotos suyas y sus composiciones, tanto poéticas como musicales. Estuvo trabajando durante largo tiempo en los estudios con la colaboración y producción de Arto Lindsay para sacar en 2000 el disco titulado Memorias, Crónicas y Declaraciones de Amor. En 2002 formó junto a Arnaldo Antunes y Carliños Brown Tribalistas. El single Ya sé enamorar fue número uno en las principales listas de las radios, tanto de Brasil como de muchos otros países. Después del nacimiento de su primer hijo, Mano Vladimir, en 2002, Marisa se dedicó a dos proyectos paralelos y muy diferentes, una profunda investigación de la samba carioca y la creación de músicas con Carliños Brown, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Adriana Calcañoto, Marcelo Yuca y Seu Jorge, que resultaron en el lanzamiento simultáneo en 2006 de Universo a Meu Redor, con zambas de compositores históricos y contemporáneos, e Infinito Particular, con sus nuevas músicas y asociaciones. Ambos tuvieron gran éxito popular y de crítica, resultando una exitosa vuelta a los palcos después de 6 años y una nueva gira internacional. De Marisa Amonte vamos a escuchar ahora el tema Va Embora, justamente del disco Memorias, Crónicas y Declaraciones de Amor.
Você
así vamos llegando al final de esta edición de Resumen Latinoamericano. Antes queremos recordarles que el próximo miércoles a las 19 horas en el Hotel Bauen, en el marco del Cineclub Raimundo Gleizer que realizamos allí todas las semanas, vamos a proyectar la película Oaxaca sobre la rebelión en esa ciudad, ocurrida en esa ciudad mexicana, ocurrida 2 años atrás. Y también participará el periodista Jorge Lofredo, quien tiene un gran conocimiento sobre los distintos movimientos insurgentes en México, que va a estar haciendo una exposición y un posterior debate sobre ese tema. De este modo nos vamos despidiendo, vamos a escuchar Nao es fácil de Marisa Monte.
No es fácil, no pensar en você. No es fácil, estranho, no te contar meus planos, no te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. É, ainda boto fé de um dia te esperar ao meu lado. Mais feliz de se for mortal.